en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Donald Trump ya es oficialmente el candidato de los republicanos a las elecciones presidenciales de noviembre. Esta madrugada, hora española, ha hecho un largo discurso en la convención republicana. No es habitual que se haga un discurso de hora y media, lo ha hecho. Claro, era su primer discurso después del atentado del pasado sábado y ha recordado cómo vivió ese ataque.
No debería de estar aquí esta noche. Y os digo una cosa, estoy aquí junto a vosotros por la gracia divina de Dios.
Trump ha hecho un llamamiento a la unidad.
Quiero ser el presidente para todos los americanos, no solo para la mitad de vosotros, porque no hay victoria solo para la mitad de los americanos.
Pero Trump ha sido fiel a sí mismo, y ha hecho un discurso claramente anti-inmigración.
Terminaré con la inmigración ilegal, cerrando las fronteras y finalizando el muro que en su mayoría ya construí.
Las encuestas dicen que es muy probable que el próximo presidente de los Estados Unidos sea Donald Trump. ¿Qué planes tiene Trump? Bueno, pues una de las decisiones que más explica lo que quiere hacer Trump es la designación de su posible vicepresidente, Vance. Por ejemplo, para explicar quién es Vance y lo que significa que Trump lo haya nombrado. Vance dice que no tiene nada claro que haya que seguir apoyando a Ucrania para que consiga su independencia frente a la conquista de Putin. Vance no ha querido reunirse con Zelensky. Vance ha hecho una clara defensa del aislacionismo de Estados Unidos. Si queremos anticipar qué puede ser o cómo puede ser un segundo mandato de Trump, no hay más que ver lo que defiende el que puede ser su vicepresidente. Por eso, es especialmente importante cuál es la posición de Europa. Hemos asistido también en las últimas horas a la votación que ha hecho que von der Leyen sea la presidenta de la Comisión Europea. Y von der Leyen ha presentado ante los diputados europeos, ha tenido un respaldo más que suficiente, ha presentado una especie de programa de gobierno. No es comparable porque Trump, si gana, estará al frente de un país y la Unión Europea no es un país. Von der Leyen ha apostado por fomentar la capacidad competitiva de las empresas europeas, por tener empresas más grandes, y también ha apostado por fortalecer la defensa de Europa, el sistema de defensa europeo.
Somos responsables de hacer todo lo necesario para proteger a nuestros ciudadanos europeos. Proteger Europa, eso es ver Europa.
De luego.
Fortalecer la defensa europea, fortalecer la competitividad de las empresas europeas, y von der Leyen también ha hablado de poner en marcha un plan de acceso a la vivienda para los más jóvenes.
Personas de todas las edades y familias de todos los lados están afectados. Los precios y los alquileres están aumentando. La gente está luchando por encontrar vivienda asequible.
Es curioso porque la Unión Europea no tiene competencia en estas tres materias. No tiene competencia en política de vivienda, no tiene competencia en política de seguridad. No hay un ejército europeo y no tiene competencia en cuestiones empresariales. Claro, tampoco tenía competencia la Unión Europea en cuestiones de sanidad, y después de los primeros errores, Europa fue capaz de coordinar sus políticas sanitarias y fueron un éxito. Fue un éxito la compra conjunta de vacunas, la distribución. En este mundo en el que vamos a vivir, si Trump gana las elecciones, tendremos a un país, tendremos a Estados Unidos mucho más aislado. Podremos contar mucho menos con la ayuda de Estados Unidos. tendremos a Putin muy crecido, tendremos a China muy crecida apoyando a Putin. En este mundo en el que vamos a vivir, es muy importante que los europeos estemos unidos y que los europeos desarrollemos políticas de defensa conjuntas, políticas sociales conjuntas. Si no, los jóvenes van a decir, pues vaya democracia que me estáis construyendo, que no tengo ni para pagarme un alquiler. Y es muy importante que vayamos desarrollando empresas capaces de competir en el mundo. Cuanto más inestable se hace el mundo, más necesidad tenemos de Europa. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La noticia del día sigue estando en torno a la comparecencia de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza Castilla. Como sabes, no ha querido declarar. A esta hora continúan las reacciones. La ministra de Defensa, Margarita Robles, cree que la mujer del presidente del gobierno ha hecho lo correcto. Además, ha denunciado lo que considera una indefensión total y absoluta.
Todo el mundo sabe que esta denuncia que se le ha hecho a la mujer del presidente del gobierno es por ser la mujer del presidente del gobierno, de una manera universal, sin ningún tipo de datos, y eso es justamente lo contrario de lo que tiene que ser un procedimiento judicial.
Pablo Gutiérrez de Caviedes es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo. Hemos hablado con él en la tarde de COPE y nos ha explicado las consecuencias que tiene acogerse al derecho de no declarar.
En un corto plazo, el no autoinculparse, no reconocer hechos que puedan ser perjudiciales de los que están siendo objeto de la investigación, eso por supuesto, por eso es por lo que se suele recomendar normalmente por parte del abogado. Ese silencio también puede ser interpretado e integrado como un elemento más de convicción por parte del juez que está investigando los hechos y además como un elemento de no defensa.
A esta hora ya está permitido el baño en las tres playas valencianas afectadas por un vertido de hidrocarburos. Las primeras investigaciones apuntan a que el vertido contiene fuel y algunos aceites, por lo que podría proceder de un barco.
Pues podemos decir que evidentemente ya ponemos bandera verde, el agua está exenta de hidrocarburos y por tanto la calidad es óptima para poder bañarse. O sea, incorporar toda la documentación de la que disponemos y estoy convencida de que todos estamos interesados en identificar el buque y sobre todo en que asuma la responsabilidad.
También se han encontrado pequeñas manchas de combustible en distintas zonas del litoral ceutí que se están investigando. En los deportes continúa jugando Rafa Nadal los cuartos de final del Open de Suecia. Raúl Iñárez.
Está jugando contra Mariano Navone. Por el momento un set para cada uno y el tercero y definitivo marcha bien para Rafa. Por el momento 4-2 para el balear. En el Tour de Francia ya tenemos ganador de la etapa 19, Alberto Arauz.
Es el esloveno Tadej Pogačar que ha dado una auténtica exhibición en la llegada a Isola 2000 y que se ha metido en el bolsillo su cuarta etapa y deja prácticamente sentenciado el Tour de Francia. Ventaja en la general ya en más de 5 minutos a Jonas Vingegaard y en más de 7 al tercero en la general a Remco Evenepoel.
En fútbol ya sabemos las sedes que formarán parte del Mundial 2030. Serán 11 sedes las que adelantó Isaac Fouto en el partidazo. Se quedan fuera Vigo y Valencia. Más noticias, ya es oficial el fichaje de Álvaro Morata por el Milán. Hendrik será presentado con el Real Madrid el próximo sábado 27 de julio. La selección de baloncesto juega hoy en Guadalajara contra Argentina a las 8. Y comienzan ahora los libres 2 del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. En la primera sesión el más rápido fue Carlos Sainz.
Síguese la tarde de COPE. En lo que va de siglo XXI, España ha ganado casi 6 millones de habitantes. Pero, al mismo tiempo que ganamos habitantes, 3 de cada 4 municipios están perdiendo población. La despoblación del mundo rural es un problema y un problema serio. Sin embargo, hay buenas noticias. Hay pueblos que están consiguiendo revivir. Hoy nos vamos a ir hasta Gumiel de Mercado, en Burgos. A mitad del siglo XX, esta localidad tenía más de 2.000 vecinos. Pero fue perdiendo población, y hace 5 años pues ya solo quedaban 300. Y sin embargo, ahora la curva se ha invertido y ha ganado 75 habitantes. Pedro Gómez es alcalde de Gumiel de Mercado desde 2019. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Pedro, antes que nada, ¿cómo es Gumiel de Mercado? Preséntanos a tu pueblo.
Bueno, mi pueblo, que yo realmente llevo en el pueblo viviendo 10 años, o sea que sería considerado como forastero,
¿sí?
Pues es un pueblo con un muy especial, con un, creo yo, un gran potencial. Un pueblo con una gran historia, larga historia, estamos hablando de reconquista de reyes católicos, es el duque de Lerma, estamos con un patrimonio importante, dos parroquias, otras dos iglesias, un medio natural rico y regado, bordeado por un lado por el Duero, por otro lado por el río Gromejón, y que además, evidentemente reúne una serie de características que lo hacen singular, pero es que además en este momento, ¿sí? Gumiel de Mercado está en el top de la gastronomía provincial, en el top de los vinos, y evidentemente además, iba a decir por otro lado, en el top de la creencia y del optimismo de que estamos creciendo, que tenemos una inmigración importante, que en su momento ha sido la que ha hecho el trabajo, digamos, duro en viñas y bodegas, pero en la actualidad la realidad es que convivimos, o sea, es una población multicultural en que los jóvenes de la población han vuelto, algunos con estudios superiores, que se quedan, que se
¿por
casan...
¿Por qué se quedan?
Son una multitud de circunstancias y todo esto interrelaciona. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy buena. Estamos a 13 kilómetros de Aranda de Duero. Quiere decir que Aranda de Duero realmente es mucho mayor en población que Gumiel. En su momento era 5 veces y ahora es 80, pero da igual. Tenemos una interrelación muy positiva que favorece a todos, porque en Aranda tenemos de todo, pero es que en Gumiel de Mercado tenemos colegio, tenemos piscinas, tenemos grandes bodegas de renombre internacional, tenemos médico todos los días, tenemos farmacia, tenemos bares y restaurantes, dos restaurantes con prestigio, iba a decir, más que provincial o más que regional, y que además, y eso le da una gran vida. Y mantener un bar en verano, vale, pero muchos pueblos no mantienen un bar, claro. Y sobre todo en invierno. Y en invierno mantenemos 4 bares y 2 restaurantes. Eso evidentemente es un fenómeno muy singular.
Ya. ¿Por qué tantos bares? Si hay 4 vecinos sois. 300,
empadronados alrededor de 400. Gumiel de Mercado tiene un casco, el casco antiguo, el que se construyó alrededor del Cerro del Castillo, que es un cerro rodado de bodegas. Del castillo no queda prácticamente más que unas ruinas, pero tenemos horadado y tenemos del orden de 140 bodegas lagares que en varios niveles se superponen y alrededor del cual se circunscribe prácticamente lo que era el casco de la población. Pero además tenemos el barrio de Ventosilla. El barrio de Ventosilla, una finca de 3.000 y pico hectáreas, o sea, que ocupa prácticamente la mitad del término municipal en cuanto a extensión, finca que en su momento adquirió la Reina Católica como coto de caza y que luego pues fue donde el duque de Lerma, el valido de Felipe III, pues construyó su palacio y que actualmente, aparte de Posada Real, es restaurante con una cocina y un prestigio de mucho nivel. Ya. No sé si me he salido ya de la pregunta. Porque
no, quiero decir, esto significa que hay tanto bar y tanto restaurante porque no lo usan solo los vecinos del pueblo. O sea, quisiera
tenemos en la población, tenemos el Mesón del Viso, que está laureado en los últimos años en todos los concursos gastronómicos de la provincia, mejor croqueta o segunda mejor croqueta, la mejor tortilla, y no hace falta más que venir a comer un día normal o un cocido o el menú del día para darse cuenta de que vienen no solo de toda la provincia, que hay gente que viene desde Madrid y otros sitios, igual que el fin de semana madrileños aparecen en Aranda a comer lechazo, vienen al Mesón del Viso a probar sus especialidades. O sea, en definitiva, hay un grupo de personas aquí en todas las actividades que ponen ilusión, iniciativa y fe y que en definitiva eso ha permitido pues que el pueblo se mueve y se mueve a todos los niveles. Se mueve porque hay una asociación cultural del Duende que hace teatro, se mueve porque los jóvenes les hemos ayudado y han creado un club deportivo popular y rehacer cosas, porque la asociación de jubilados está viva, porque los padres y madres de los niños de la escuela se están moviendo y cuando hay que pintar el colegio incluso se apuntan a pintarlo ellos, y todo eso es supone, en un pueblo además en que hay una población rumana importante, porque sí, en invierno prácticamente la mitad de la población es rumana, pero que están perfectamente integrados, y organizas un taller en las escuelas y tienes niños de origen castellano, rumanos, búlgaros, marroquíes. Quiere decir que es un pueblo que ha logrado pues un mix de todo esto y una relación, pues perfectamente, niños de todas de origen nacionales distintos, ya, pues perfectamente trabajando. Luego las piscinas son unas piscinas muy interesantes, las más baratas yo creo que en la zona, y bueno, y una serie de...
No le falta de nada a Gumiel del Mercado.
Bueno, le falta, tenemos un bar tienda, algo se ha perdido, porque evidentemente ese decaimiento de población ha hecho que se tenga alguna cosa, pero seguimos teniendo industria cárnica, seguimos teniendo bar tienda, empresas de servicios agropecuarios, estamos recuperando las siestas que hacía 30 años, me decía un padre hace poco, hemos recuperado la cabalgata de Reyes, hacía 30 años que no la veíamos, la hemos recuperado, hemos recuperado los carnavales. Bueno, estamos tratando de mejorar las infraestructuras, pero con el problema de siempre, lógicamente, de los pueblos pequeños, que es que evidentemente el dinero, el presupuesto, pues es limitado, y bueno, pues hay que andar haciendo juegos malabares para poder mantenerse
el presupuesto, alcalde, ¿no? Sí, el presupuesto siempre es limitado. Pedro Gómez, gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias.
Nos decía el alcalde que parte de la población de el pueblo de Gumiel es de origen rumano. Ioana Mitrasca nació en Rumanía, tiene 47 años y lleva ya 17 en Gumiel. Ioana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué has acabado tú viviendo en Gumiel?
Primero te quería corregir, tengo 41.
41, perdón, esto sí que es imperdonable. Y además estoy convencido que tienes 41 y que si te estuviera viendo la cara diría que tienes 25, estoy convencido.
Gracias.
Estoy convencido. Oye, ¿por qué acabaste viviendo en Gumiel?
Bueno, yo vine en Gumiel porque estaba mi familia aquí, y claro, llegué aquí a Gumiel porque estaban mis padres y mi hermano.
O sea que tu familia había llegado antes. ¿Y por qué llegó tu familia a Gumiel?
Bueno, yo creo que al principio, como todos los rumanos que vinieron al principio, pocos, mi hermano tenía un amigo y decía que venga a España, otro país, y mi hermano vino. Mi padre vino, sí que es verdad, solo para vendimias, que van a venir 2 meses y van a regresar, y al final muchos rumanos no han regresado del todo, bueno, en vacaciones, pero del todo no. Y después, claro, estaba toda mi familia aquí y no me quería quedar ahí sola, solo tengo un hermano y me vine aquí.
¿Y se vive bien en Gumiel? ¿Estás cómoda? ¿Estás contenta en el pueblo?
Sí, ¿por qué? Estoy contenta. Porque, bueno, la gente me ha recibido muy bien. No a mí, creo, bueno, yo no... En general está muy bien la gente que está en el pueblo. No tuve nunca ningún problema. Y bueno, al final me acostumbré, que han venido los niños. Y después el colegio, sí que es verdad que hay niños pocos, pero yo... personalmente me gusta, porque yo siempre digo que el profesor parece un profesor particular, porque si tiene 7 niños a que tenga de diferentes edades, claro, cuando necesita ayuda es como que le tienes particular, no es como cuando tienes 25 en clase.
Ioana, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Nada, hasta luego.
Javier Izquierdo, seguimos en Gumiel, está al frente de El Mesón El Viso, que tiene una actividad muy intensa. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me parece que me han dicho que dais 100 comidas al día. No sé si es una exageración, pero claro, tendría que comer casi la mitad del pueblo para mantener el restaurante abierto. ¿Quién va a comer al Mesón El Viso?
Pues no, la verdad que nos viene gente de todos lados. Gente de aquí del pueblo, pues viene alguno, pero bueno, luego nos viene gente de todos los sitios, se viene gente desde Burgos, de Aranda, que la tenemos cerca, y luego pues de Soria, Segovia, Palencia, Valladolid, Madrid. Al final hablas un poco con la gente y dices, pues nos han dicho que se comía bien y nos hemos venido. Y bueno, pues como ya llevamos muchos años, que vamos a hacer vamos a hacer ahora 30 años, el 30 aniversario. Entonces, pues bueno, es un... De estar picando ahí piedra muchos años.
¿Pero cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo habéis conseguido que un restaurante que está en un pueblo pequeño se convierta en una referencia y la gente coja el coche para ir a comer a vuestro restaurante?
Bueno, pues los últimos años he tenido la suerte de que he ganado varios premios, porque quedé el año pasado quedé primero en el campeonato de tortilla de patata de Burgos. Este año también he quedado primero en el tortilla de patata de Burgos. Voy a participar ahora en el campeonato de España. Soy también campeón de la provincia de Burgos de croqueta. Entonces, pues al final, bueno, se dan varias circunstancias que hace que, aparte de que ya de por sí aquí se comía bien, pues intentamos mejorar día a día y, bueno, la gente vamos cogiendo fama y la verdad que lo tenemos lleno, si no siempre, casi siempre. Vamos, mañana ya, por ejemplo, ya hemos dicho un montón de mesas que no y tengo 100 reservas.
Fíjate. Javier, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Jennifer Martos iba a Gumiel de vacaciones, pero ahora, ya vive de forma estable en Gumiel. Jennifer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu familia era de Gumiel? ¿Tu abuela era de Gumiel? ¿Tus padres eran de Gumiel?
Mis abuelos y mi padre nació en Ventosilla. Ajá. Lo que pasa es que se fue a estudiar con 9 años fuera.
Ya, ¿y tú te criaste dónde?
En Basauri.
Ajá. ¿Y has vuelto a Gumiel? ¿Por qué?
Por amor.
Ah.
Yo venía a veranear con la persona con la que empecé.
Sí.
Pues que hoy es mi marido, se llama Toño. Y pues hace 17 años decidí venirme y aquí sigo.
¿Cómo se vive en un pueblo pequeño de Burgos?
Yo te digo la verdad que fenomenal.
¿Por qué?
Pues la tranquilidad. Lo que ha comentado Mariana, el tener un colegio con pocos niños. Tenemos servicios, como ha comentado el alcalde, tenemos médico, tenemos bares, tenemos piscinas, tenemos muchas cosas que hay pueblos alrededor que no tienen. Y encima tenemos Arandal cerca. Entonces, ¿necesitas algo? Te puedes mover. Pero la verdad que la diferencia se notó cuando la pandemia.
¿Por qué?
Porque yo, mi hijo, podía salir a mi terreno, podía estar, podía hacer miles de cosas que niños que igual en la ciudad no podían ni siquiera salir a un balcón.
Ya.
Entonces eso lo aprecias de verdad.
Jennifer Marto, gracias por estar con nosotros. La ventaja de vivir en un pueblo, vivir en Gumiel, en Burgos. Buenas tardes. Pueblos que recuperan población, pueblos en los que la gente está encantada de vivir. Acabamos de escuchar a madres, a alcaldes, colegios donde prácticamente se dan clases particulares y gente emprendedora como Javier, que monta un restaurante y que no tiene ya sitio para que la gente mañana vaya a comer porque tiene todas las mesas ocupadas. Rosa Rosado, buenas tardes.
Dime, Fernando. Oye, qué ricas las croquetas y la tortilla.
Ya sabía yo que ibas a acabar tú hablando de tortilla y patatas.
Decía un oyente antes, vive Asturias, pues yo digo, vivo a mi pueblo y todos los pueblos de España.
Claro, la vida en el pueblo es cómoda, la vida en el avión o en el aeropuerto a veces no lo es. ¿Qué es lo que más rabia, más coraje, más manía te da de viajar en avión, que es a lo que le tienes más manía? ¿Qué nos están contando los oyentes, Rosa Rosadum?
Sí, vamos con el tema tablets, volúmenes altos y gritos varios.
Buenas tardes. A mí me ha pasado todo y sin embargo no es nada con esta horrible moda. Que hay gente que ahora ve películas en las tablets sin auriculares.
Así es.
Pero claro, no es uno, son varios. Entonces tienes el sonido de varias películas danzando por la cabina y molestando a todo el mundo. O se ponen auriculares, pero se lo ponen a tal volumen que es que... O esas parejas de enamorados que están en videollamada dentro del avión y tienen algo que decirse súper importante y estamos entrando en la pista de despegue y siguen hablándose a gritos y se echan de menos. No puedo aguantar las 3 horas del vuelo sin hablar contigo y nos enteramos todos.
Gracias, que paséis
de
buena tarde.
Todos los detalles, estoy de totalmente de acuerdo. Mira, yo lo vi por primera vez en China. O sea, en China es una cosa, te montas en un tren de alta velocidad, porque en China hay mucha alta velocidad, y escucha, bueno, yo en chino claro no entendía nada de lo que se decían, pero muchacho, ¿por qué no te pone unos cascos? ¿Por qué no te pone los audífonos? Pues nada, nada.
Luego dicen que gritamos nosotros, pero los chinos, ojo, también como gritan.
No, pero vamos a ver, pero yo además me acuerdo que cuando ya volvía, esto lo contó otra vez, me subí en el avión y había un chino que venía para Madrid y estaba escuchando la película sin casco y le dije, mira, ya hemos despegado. Aquí hay otra cultura, por favor, ¿te importa ponerte los audífonos? Me hizo caso, ¿eh? Me hizo caso.
Pues menos mal, es que como vamos todos lo mismo.
Sí. Y luego las videollamadas esas de como dice este oyente, o sea, es que te enteras de sí, la vida íntima de una de familia, sí, pero hasta unos detalles que te hacen enrojecer.
Es que la gente no tiene
pudor, no tiene pudor.
Exactamente, pasa en el avión, pero pasa en el autobús, la gente con las videollamadas, pero ponte unos auriculares o algo.
De tu cosita, pues eso, yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo con este oyente. Sí,
yo también, y mira, yo creo que con este también, mira, escucha.
Hola, gente, buenas tardes. A mí lo que más me preocupa y más me molesta de los aeropuertos es que aparte de esperar el avión mucho rato,
sí,
te tomas un café y una pulguita de jamón y vale más que el pasaje.
Correcto.
No, hay que ir comido. Cenado y desayunado. 607-150602. ¿Qué es lo que más manía te da en los aviones, qué es lo que más coraje te da, qué es lo que te resulta más incómodo? Todo esto viene a cuento porque ha habido gente que ha tenido un viaje muy largo y que se ha caído el sistema informático. Sí.
Pobres.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Agropopular cumple 40 años.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias comienza Agropopular.
40 años en los que César Lumbreras no ha faltado ni un solo sábado a su cita con agricultores y ganaderos.
Miles de agricultores y ganaderos de las comarcas.
Para celebrarlo juntos, hemos preparado una gira especial por toda España. Recorremos los cuatro puntos cardinales.
Comenzamos nuestro recorrido por la geografía española.
Este sábado, desde las 8:30 de la mañana, viajamos a la mágica Isla del Hierro, el punto más al sur y al oeste de España.
40 años de Agropopular en COPE, con César Lumbreras.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me voy pa'l campo que se...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sandía rallada entera baja en pepitas a 0,55 euros el kilo. Hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de julio.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 30% de descuento en todos los muebles de jardín y todas las piscinas. Aprovecha el buen tiempo tanto como nuestras promos. Hasta el 21 de julio en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí puedes elegir, es poder ahorrar.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Gracias.
de Dios. En nombre de sus altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador.
Desde hace años, desde hace décadas, discutimos en España sobre la naturaleza de la conquista de América, sobre sus bondades, sobre sus maldades, y eso a veces nos hace olvidar que los conquistadores fueron antes exploradores. Podemos volver a este asunto, que es esencial, gracias a un trabajo que acaba de publicar Antonio Espino, que se titula así precisamente, Exploradores del Nuevo Mundo. Antonio Espino López es historiador y catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona. Antonio, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué es necesario detenernos en la figura de los exploradores antes que de los conquistadores o de los conquistadores como exploradores?
Bueno, porque es el primer paso inevitable, ¿no? Nos hemos, digamos, le hemos dedicado demasiado tiempo quizás o esfuerzo a un tema fundamental, no lo dudo, como es el de las grandes conquistas, pero claro, a veces nos estábamos olvidando de que los mismos conquistadores habitualmente también habían tenido una fase inicial de exploración, simplemente de conocimiento del entorno geográfico en el que se encontraban, y claro, tienes una deriva fundamental, que es vamos a ver si en este territorio, que al final acaba siendo todo un continente inmenso, qué características tiene, qué capacidades económicas tiene, y evidentemente para lanzar posteriormente una operación, digamos, de tipo militar o bélico-militar, ¿no?, de conquista.
Pero pues vamos con Colón para empezar. O sea, Colón como explorador, porque no solo hace un viaje Colón, hace varios. ¿Qué podemos subrayar de Colón como explorador?
Bueno, es la primera aproximación a un espacio nuevo, el espacio antillano. Colón realiza cuatro viajes y no solo va a explorar, estrictamente hablando, ¿no?, las islas caribeñas, sino que también va a explorar prácticamente toda la costa atlántica de la actual Centroamérica, ¿no? Por lo tanto, es un viajero de primer orden. Es la persona que en primer lugar nos va a informar en Europa de este tipo de realidades, nuevas realidades geográficas, nuevas realidades humanas, ¿no? Tropieza con toda una serie de personas más allá ya del Atlántico, y por lo tanto es un personaje clave. Y de alguna forma es el primero, obviamente, que va a lanzar, digamos, lo que yo a veces llamo, bueno, la exploración, sí, pero también el primer análisis, ¿no?, de cómo vamos a contactar con estas personas, qué tipo de relación podemos establecer con estas personas, etcétera, etcétera, ¿no?
Ya. Empiezan ya los problemas o los retos de comunicación, de intérpretes, de guías. ¿Cómo se resuelve en el primer momento?
Bueno, pues también es una cuestión muy interesante, interesantísima de hecho, que a veces también pasa o queda en un segundo plano. Desde el primer momento tienes que intentar entender lo mejor posible qué es este mundo que estás descubriendo, quiénes son estas personas, ¿no?, qué características tienen, qué te pueden ofrecer y qué puedes ofrecer tú. Y es muy difícil la comunicación. Mediante la mímica, gestos, una muy buena, mesurando al máximo el control sobre las tripulaciones para que no se aprovechen de estas personas, uh-huh, en un momento dado, etcétera, se establece una relación absolutamente pacífica. Pensemos que en el primer viaje de Colón prácticamente no hay ningún conato de violencia, hasta justo el final, que hay sí una pequeña lucha en una de las playas de la parte, digamos, oriental de la isla La Española, justo antes de empezar el viaje de retorno. Pero en realidad Colón no busca en ningún momento el enfrentamiento, intenta en todo momento un contacto lo más pacífico posible, y de hecho eso se traduce en que de una forma absolutamente libre, mucha gente de los indios de la zona, que son los indios taínos, se quieren sumar a la expedición, es decir, suben a los barcos de forma voluntaria. También es verdad que en otros momentos hay, digamos, entre comillas, secuestros de indios para que te enseñen el camino, para que te puedan conducir al siguiente objetivo, y poco a poco intentar que ellos aprendan algo, alguna noción de tu idioma, y sí, tú también te vas captando algunas palabras, es decir, algunas expresiones de ellos, pues para que la comunicación sea más fluida, claro.
Vamos a ver, Colón tenía una idea de lo que estaba explorando, que no se compadece con la realidad, pero ¿cómo procesa la información que va recibiendo? Es decir, supongo que el explorador se caracteriza por entender lo que está descubriendo. ¿Hasta qué punto Colón entiende, más allá de si son las Indias Orientales, si no son las Indias Orientales, hasta qué punto Colón como explorador entiende lo que está explorando?
Bueno, Colón lo que hace es interpretar, según sus intereses, lo que está viendo, lo que está explorando. Entonces, en todo momento, él no va a no cejará en ningún instante por pensar. Estoy en un archipiélago o en una serie de islas del extremo oriental de Asia. Y de ahí no quiere cambiar. O sea, su opinión no quiere que cambie, porque evidentemente eso significaría que no ha conseguido su objetivo, ¿no? Él sabía, de alguna forma, comprometido a llevar la expedición a Asia, ¿no? Y él dice, evidentemente lo he conseguido. Lo que pasa es que en el transcurso de los siguientes viajes, pues claro, tiene que mejorar esa exploración. Él sigue empecinado en cada prueba que encuentro, yo la voy a traducir según mis intereses. Cuando navega, eso es muy interesante, cuando navega por Centroamérica, por la costa atlántica de Centroamérica, cada vez está más convencido de que a muy pocas jornadas de distancia se va a encontrar por fin con aquello, una manifestación clara de alguna ciudad del Gran Khan, alguna ciudad del antiguo imperio chino, de Katai. Es decir, de toda la información que en realidad Marco Polo había transmitido a los europeos, ¿no?
O sea, él muere sin saber que ha descubierto...
Muere sin saber que ha descubierto un nuevo continente.
Principalmente he procurado que los indios de estas tierras sean muy bien tratados, no consintiendo hacerles mal alguno, hablándoles con mucha verdad, a fin de que sean nuestros amigos y leales súbditos de vuestro reino.
La siguiente gran figura, bueno, hay algunas más, ¿no? Pero la siguiente gran figura es Núñez de Balboa, descubridor del Océano Pacífico. ¿Qué caracteriza a Núñez de Balboa como explorador?
Núñez de Balboa es también un personaje muy interesante, porque es el primero que de alguna forma da el paso, va más allá. Es decir, él empieza a operar ya en la zona continental, está en la zona de Panamá. Es un hombre que clarísimamente es un rebelde, es decir, él no ha firmado ninguna capitulación, que es el documento que te habilita, ¿no? El permiso que te habilita para iniciar oficialmente en nombre de los reyes de la corona hispánica un proceso de asentamiento, de conquista, ¿no? De colonización. Entonces, desde ese presupuesto inicial de que es un hombre que ha conseguido poner bajo su mando los restos de dos expediciones previas que habían fracasado, o la de Ojeda y la de Nicuesa. Entonces, a partir de este momento, él tiene muy claro que tiene que conseguir un gran triunfo, tiene que conseguir algo realmente importante que él pueda transmitir a la corte, para que en un momento dado, si le llegan problemas, si le vienen problemas desde la corte, pues que él pueda de alguna forma frenar ese posible ataque hacia su persona por haber cometido, de hecho, un delito, ¿no? Entonces, la gran oportunidad de Balboa es una exploración importante de toda la zona que hoy día conocemos como Panamá, y por suerte para él consigue descubrir la pista que le vaya a conducir a un nuevo océano, ¿no? A lo que se llamará el Océano Pacífico, lo llamó el Mar del Sur en primera instancia. Entonces, claro, Balboa, cuando transmite esa información, es que es absolutamente clave, porque les está diciendo a su gente, cuidado, aquí tenemos un océano, hemos descubierto una ruta para llegar a estas nuevas tierras, pero es que inmediatamente después, detrás de ese espacio, parece que hay otro océano. Y como ya hay un señor que previamente, algunos años antes, se llama Américo Vespucio, había comenzado a decir que a lo mejor aquello es un cuarto continente, que a lo mejor aquello no es exactamente Asia, ahora Balboa nos pone en la pista de quizás Asia está inmediatamente después de este nuevo océano que yo he descubierto. Por lo tanto, la información de Balboa es trascendental, absolutamente importantísima. Y esa es la importancia también de este hombre.
O sea, Balboa descubre el Pacífico, ya certifica que no estamos o que no están en las Indias, ¿no? Sino que el mundo es más grande, ¿no? O sea, esa es la importancia de Balboa, ¿no?
Yo Francisco Pizarro, gobernador del Perú.
Y Pizarro, seguimos con los grandes nombres. Pizarro y el Perú. ¿En qué fase entra la exploración con Pizarro?
Pues justamente casi al mismo tiempo, porque Pizarro es un hombre, junto con su socio Almagro, que se ha formado de alguna forma, ¿no? Ha adquirido una gran experiencia en la cuestión de Indias, en toda esta zona de Centroamérica. Básicamente son hombres que están bajo el paraguas, por decirlo así, del primer gobernador de la zona, que es Pedrarias Dávila, que está a su vez por encima del propio Balboa. Y una vez que Balboa, por una serie de circunstancias, pues acaba siendo ejecutado por Pedrarias Dávila, esto es enero de 1519, personajes importantes, oficiales importantes que están, digo, bajo la órbita de Pedrarias Dávila son precisamente Pizarro y Almagro. Entonces, lo que hacen estos hombres es, buena parte de la fortuna, del dinero, ¿no?, de los botines que han ido consiguiendo, los van a reinvertir automáticamente en una nueva operación. Porque ya, de hecho, desde la época de Balboa y de Andagoya y algún otro explorador conquistador, pues se ha ido conociendo, se ha ido sabiendo que mucho más al sur parece que existe unos indios, un estado, algo, un imperio, no se sabe muy bien qué, pero parece que hay indios importantes, ricos, una zona interesante para explorar mucho más al sur. Y esa es la proyección que a partir de 1524... van a realizar a Pizarro y en un segundo plano siempre Almagro, ¿no? Entonces, el arranque de la exploración para alcanzar, al menos conocer dónde se encuentra, por decirlo así, la puerta de entrada para el Imperio Inca, es una operación que ocupa de 1524 a 1528 aproximadamente, y se proyectan hacia el sur precisamente porque previamente se ha estado dominando la zona de Panamá, si no hubiera sido muchísimo más difícil.
Nos hemos apoderado de la ciudad más maravillosa que jamás hayáis podido imaginar, Tenochtitlan. ¡Su rey, Moctezuma!
Y llegamos a Hernán Cortés, el cuarto nombre quizá más relevante de este periodo, y la exploración y conquista de México. ¿Qué es lo que distingue a Hernán Cortés?
El caso de Cortés también vuelve a ser un tipo realmente muy, muy interesante. Es un hombre que adquiere experiencia en Indias. No es un hombre que tenga, por ejemplo, una experiencia militar previa tan marcada como la que pueda tener Pizarro y algunos otros, pero es un hombre, evidentemente, un hombre muy inteligente, que aprende sobre la marcha. Acaba siendo un gran, gran caudillo, con todas las características positivas, digamos, de lo que es ser un caudillo de Indias, un hombre de una resolutividad muy marcada, ya digo, muy inteligente, un gran organizador, un gran logista. Entonces, este hombre, que tiene grandes capacidades a casi todos los niveles, organiza su gran expedición, con la ventaja también para el historiador, digamos, que, claro, también es un hombre que inicia ese proceso de una manera, digamos, ilegal. Por tanto, es un rebelde, es un hombre que no le vale el fracaso, porque si el fracaso puede significar sencillamente la condición que él ya la conoce perfectamente, de rebeldía, y por lo tanto puede acabar con su vida, vamos. Entonces, en la primera fase, la más importante de Cortés, sin duda, que es la conquista del Imperio Mexica, Cortés, digamos que va, Cortés y su hombre, y sus gentes, ¿no?, y su equipo, su grupo, van explorando al mismo tiempo que, como quien dice, van lanzando la propia conquista. Es decir, a ese nivel ya es interesante, ¿no?, porque hay otros casos en los cuales claramente se tiene que diferenciar muy bien, muy claramente, lo que es exploración de lo que es fenómeno ya de conquista. En el caso de Cortés y el Imperio México, es que los dos fenómenos se están dando al mismo tiempo. Están descubriendo, están explorando, e inmediatamente empiezan a tomar las medidas para conquistar aquel espacio. La ventaja que tiene Cortés sobre otros personajes de estos más relevantes es que entre 1524, es decir, cuando ya ha conseguido su gran objetivo, 1524 y 1526, lanza una operación de pura exploración hacia el sur. Él lo llama las Sibueras, hoy día sería Honduras, porque él está convencido de que en esa zona va a encontrar seguramente otro imperio, y lo va a conquistar también. Es decir, no tuvo bastante con uno, ya va a promover, voy a intentar conquistar un segundo imperio en un espacio que a mí, en principio, me parece que puede tener posibilidades, y voy a callar muchas de las voces negativas, críticas, envidiosas, que me están de alguna forma marcando mucho mi devenir político, ¿no? En como gran gobernador general de la Nueva España. Entonces, esa operación en concreto es un fracaso terrible. Es decir, es una buena prueba de que uno no siempre gana, de que no siempre las operaciones salen bien, y en el caso de Cortes se equivoca totalmente en la ruta que sigue, el viaje hacia el sur, hacia Honduras, por la zona del Atlántico, a pesar de que mucha gente le ha dicho, no vaya usted por ahí, porque la ruta México para conectar con el sur es por la zona del Pacífico, que es mucho más fácil. El hombre se entesta en llevar la contraria, quiere explorar esa otra zona por ver si tiene también posibilidades. Y ya digo, acaba siendo un fracaso terrible. Lo que pasa es que Cortés luego pudo reconducir, digamos, su situación personal.
Hablando de fracasos, Antonio, claro, hablamos de los grandes conquistadores, de los grandes exploradores, pero de los que fracasaron hablamos poco. Naufragios, exploradores perdidos, ¿hay muchos?
Hombre, hay muchos fracasos, claro, porque evidentemente, es obvio, no conocen exactamente con qué se van a enfrentar, qué es lo que van a encontrar. Pues en numerosas ocasiones se descubren territorios, se descubren provincias, se descubren países que no dan de sí, nada de sí en ese momento. Claro, toda exploración es fundamental porque aumenta tu conocimiento de aquel gran entorno, ¿no? Pero hay en muchos casos que las cosas no funcionan, no salen bien. Hay motines, precisamente hay enfrentamientos, porque si la gente entendemos que se enrola en una de estas expediciones siempre a futuro, es decir, vamos a conseguir un botín, aquí nadie cobra, es decir, aquí no son soldados del rey que están participando en una operación de militar, estos son gente voluntaria que se enrolan en una empresa privada, que han organizado uno o varios caudillos, socios, y lanzan esta operación. Si no hay un rendimiento económico importante, tampoco nadie se puede quejar, y en numerosas ocasiones no se van a conseguir grandes frutos a nivel económico, ¿no? De botín, etcétera, etcétera, a corto plazo. Quiero decir, a largo plazo todo es importante, ¿no? El conocimiento este es importante. Entonces, claro, hay muchas ocasiones en las cuales se fracasa. Acabo de mencionar esa gran expedición de Cortés en 1524-1526, es decir, un gran caudillo, un gran nombre como Cortés también tuvo sus momentos de digamos, más oscuros o más negativos, ¿no? Hernando de Soto, que intenta una gran exploración, o Pánfilo de Narváez, también en Florida, se puede decir que son grandes fracasos, entre otras cosas porque la mayor parte de los participantes de estas expediciones acaban muriendo, pero además porque no encuentran, digamos, un gran imperio.
Ya.
Para conquistar, que es el gran objetivo en el fondo de todos.
Antonio, una última cosa. Vamos a ver, claro, son conquistadores, son algunos buscadores de fortuna, pero se están enfrentando a un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo, se encuentran con pueblos muy diferentes a los de la península, se encuentran con una fauna, una flora muy diferente. ¿Cómo se asimila el conocimiento, si es que se asimila o si es que se recoge ese conocimiento en los primeros momentos?
Sí, se va recogiendo, porque una buena prueba es que uno de los primeros cronistas fundamentales, que es Fernández Oviedo, de hecho, cuando escribe su crónica, es una crónica de esos acontecimientos, de esas grandes hazañas, pero también acaba siendo una obra de historia natural, es decir, nos explica la geografía, la zoología, la geografía, la botánica, es decir, todos aquellos elementos que les llaman la atención, y son muchísimos. Lo que ocurre es que Ahí se nota mucho al principio, cuesta, y también es lógico, claro, pensarlo, cuesta mucho adecuarse a aquellas nuevas realidades. Pensemos que una expedición que puede estar preparada para unos pocas semanas o algunos meses, claro, puede transformarse en un viaje de muchos más meses, a veces años. ¿Cómo puedes calibrar eso? ¿Cómo puedes planificar eso? Es que no puedes planificar al 100% ese tipo de circunstancias, y luego te vas a enfrentar a un clima muy 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 terrible. Claro, cuando ellos empiezan a descubrir, ¿no?, las jornadas, a veces semanas seguidas de lluvias, por ejemplo.
Ya.
Eso no lo han vivido nunca en Europa, no saben lo que es eso. Esos ríos inmensos, ¿no? Sí, pueden tener la experiencia del Guadalquivir.
Sí, pero no tiene nada que ver. Si
pero no tiene nada que ver. O sea, aquello es una cosa increíblemente diferente,
claro.
Extrema. Entonces, los animales. Pero cuando hablamos de animales, no pensemos en que también, ¿no? Caimanes, sí, que hay, que pueda haber alguna alimaña más peligrosa. Hay serpientes venenosas a unos niveles que ellos no las han conocido en Europa, evidente. Pero, por ejemplo, algo que parece tan nimio como los mosquitos.
Ya.
Los mosquitos los torturan hasta unos niveles que, bueno, siempre lo explico porque es que es increíble. Hay alguna que otra expedición,
sí,
que al final la solución que encuentran es enterrarse en la arena, dejándose simplemente, claro, para respirar un poquito los ojos y un poquito la nariz fuera, para tener unas cuantas horas de descanso, porque es que los acribillan literalmente. Entonces, personas que están muy desgastadas físicamente por largas marchas, con problemas a menudo de llagas, etcétera, en las piernas, se hacen daño, se clavan bejucos, se clavan espinas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los mosquitos les atacan, mosquitos, moscas, etcétera, etcétera, los atacan, pues claro, todo eso esas heridas se pueden infectar y es un auténtico calvario. Es decir, no pensemos solo en el problema de, por ejemplo, un ataque que puedan recibir puntual de los indios, ¿no? Es que hay otros miles de factores.
De los mosquitos, sí, sí.
El ataque de los mosquitos, algo que parece una tontería, pues no, en absoluto.
Bueno, pues esta es parte de esa gran historia, apasionante historia, de el descubrimiento y la exploración de América en muy poco tiempo por parte de los españoles, que con la ayuda de Antonio Espino en pocos minutos hemos querido recrear y recordar. Gracias, Antonio.
A vosotros, muchas gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. It's my
life, it's now. Los problemas que ha tenido Microsoft han generado retrasos y cancelaciones en los aeropuertos españoles. 105 vuelos cancelados. Tomando esta noticia como pretexto, te estamos preguntando qué es lo que más te molesta, qué es lo que más coraje te da cuando viajas en avión. ¿Qué están contando los oyentes, Rosa Rosado?
Pues mira, Fernando, no es lo mismo sentarte en primera que en el último asiento del avión.
A mí el último asiento me gusta, la última
¿qué
línea?
¿Qué dices?
Sí, hombre, sí, la última línea tiene ventajas, ¿eh? Sí,
¿cómo
sí,
cuál?
Sí. Pues mira, suele haber más espacio, suele haber más huecos, por ejemplo, esa es una ventaja.
Pues fíjate lo que dice esta oyente que no está muy conforme con eso. Mira, a ver.
Lo que más me molesta de los aeropuertos es que haya que llegar con tanta antelación. Y luego, con los vuelos estos que te ponen a veces en la cola del avión, pues en la cola del avión es un follón, porque están los servicios, están las azafatas, todo el mundo pasa hasta la cola al hacer uso de una cosa o a preguntar algo a la azafata. Y es un trasiego de gente de mil demonios. Buenas tardes a la gente.
A mí lo de llegar pronto es una cosa que no me gusta. Que no me gusta. Y ya no es que te lo pidan. Es que hay gente que se angustia. O sea, aquí en el equipo siempre tenemos una lucha. Yo, bueno, pues quiero llegar con anticipación, pero sin exageraciones. Aquí hay gente que si no está 2 horas antes o 2 horas y media para un vuelo nacional se pone nervioso,
Ya, y luego sabes que vas a también otra cosa, la cola que haces para el embarque. Es decir,
bueno, yo esa no la hago.
Es que si entras pronto, tienes sitio para poner arriba la maletica que lleves, porque si no, luego ya no encuentras hueco para ponerla.
Va a dar igual.
Y si llegas pronto también te sientas y te tienes que estar levantando todo el tiempo para que vayan pasando otros
igual,
que se van sentando.
Igual. Yo no hago la cola. Yo cuando dicen, pues, la parte, ¿cómo es? Zona primera o zona segunda. Pues sí, pero yo no. Yo no. Yo me siento y espero a que ya quede un poquito y ya luego entro.
Fernando, es como en las pelis, que sale corriendo el último pasajero en el último momento.
No llego a eso, pero casi, espero a que queden 3 o 4 y entonces ya me levanto y ya voy. Sí, sí,
claro,
sí, sí,
sí. Sí, sin prisa. Bueno, lo que pasa es que el avión es muy incómodo en sí. Porque, ¿qué me dices del baño?
Hola, gente.
Mira.
Bueno, pues yo lo que peor llevo en los aviones es, por supuesto, el baño claustrofóbico. Vamos, si puedo aguanto.
no sé si no preferiría llevar un pañal, fíjate.
La mujer.
Y después, pues que hay que estar 2 horas antes.
Claro.
Dios mío, para un vuelo de 3 horas, 2 horas antes. Para eso casi llegas antes en coche. Lo que pasa que ahora no compensa mucho. Buena tarde, gente.
Yo lo de las 2 horas, sobre todo, vamos a ver, ahora, que no llevas, digamos que equipaje para facturar. Yo aquí en el programa viajamos bastante, pues no hace falta, te llevas una mochilita y ya está, total, para un día, para 2 días, no hace falta llevar maleta. Llevas ya tu tarjeta de embarque. ¿Qué necesidad hay de estar 2 horas antes?
Bueno, no. Siempre y cuando no factures, si tienes que facturar, si tienes que ir pronto.
Sí, pero yo, hombre, depende de lo largo que sea el viaje, pero facturar para un viaje nacional, yo creo que eso no tiene mucho sentido, ¿no?
Está fatal eso de estar esperando en el avión. Yo es que me pongo más nerviosa. A mí tampoco me gusta mucho llegar pronto al aeropuerto. Lo que pasa es que siempre puedes pensar que, yo qué sé, que te mandan
claro,
un sitio que, y luego es en otro. O te cambian el avión de un sitio a otro y
bueno,
tienes que
si
estar...
Bueno, si te pones a pensar en lo que te puede pasar y entonces nada, pues ya te vas a vivir al aeropuerto para no perder el avión.
No, yo, y luego ya, porque no hemos hablado de las turbulencias, o sea, yo es que lo de los aviones...
No te gustan a ti mucho los aviones, ¿no?
No, y otra cosa de la que no hemos hablado todavía, que había tardado mucho en llegar el famoso baño del avión, que, ojo, el baño también tiene tela, lo pequeñico que es. Vamos con el tema olores.
A mí, en una experiencia en un viaje de Río de Janeiro a Madrid, me tocó una compañera de vuelo que le olían muchísimo los pies y tuvo la mala idea de sacarse los zapatos apenas empezar el viaje, lo que hizo que yo inmediatamente me tuviera que levantar del asiento porque era insoportable. Se me acercó la azafata diciéndome que tenía que sentarme porque estaba la señal del cinturón encendida, porque tenía este problema, y por ella misma comprobó que era insoportable, que era imposible. Y al final, mira, salí favorecido porque me llevaron a primera, me vine desde Río de Janeiro a Madrid en primera.
Oh, mira, oye, no está mal.
¡Qué suerte!
Esta es otra cuestión también que se puede someter a debate, ¿no? Y decir, ¿tú te quitas o no te quitas los zapatos en el avión?
No, hay que quitárselos, pero ¿por qué te vas a quitar?
Bueno, porque el vuelo largo, estás cómodo, yo sí me los quito.
Ay, madre.
Yo sí me los quito.
Ay, madre, yo,
que lo estamos criticando. Yo, si el viaje es transatlántico, yo me monto allí, vamos.
Bueno, auténtico... pero tú tienes que ser muy consciente de que si no te huelen los pies, perfecto.
607-150602. Seguimos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
¡En FlexiCar!
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Me voy pa'l campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete primera a vacuno Villa del Monte a 12,95 euros el kilo, hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Te frío Don Simón, ahora también en lata.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros.